Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Les habla Cari Roque. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y como siempre me acompaña Juan Pendaz en la asistencia técnica y nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Durante esta primera media hora estaré a cargo de este programa y en la segunda media hora, como siempre y todos los días, Omar López Montenegro. A continuación, los titulares de Cuba al Día. No eligen a candidatos opositores en la municipalidad del domingo en Cuba. A pesar del esfuerzo de ambos opositores, han reconocido su derrota después de conocerse los resultados preliminares de la votación. Un informe completo en martinoticias.com. Yudocas y militares fueron enviados para golpear a las damas de blanco. Más de medio centenar de damas de blanco y activistas de derechos humanos fueron arrestados y reprimidos por integrantes del equipo de judo femenino y militares uniformados el pasado domingo en La Habana. Se disponían a abordar un ómnibus P1 luego de asistir a misa realizada y la marcha dominical por Quinta Avenida y reunirse en el Parque Gandhi de Miramar. La violencia policial contra la mayoría de los detenidos estalló dentro del ómnibus en el que viajaban de regreso a sus casas. Un reportaje completo en martinoticias.com. También de martinoticias.com se da a conocer que apuñalan a activistas de derechos humanos en Guantánamo. El agredido Niover García Fournier es activista de la UNPACO y en la unidad policial conocida como Parque 24, en varias ocasiones colgaron el teléfono y se negaron a ofrecer declaraciones. Raúl Castro con Putin en la Plaza Roja el 9 de mayo. Los organizadores rusos han confirmado la presencia del general Raúl Castro el próximo 9 de mayo en la Plaza Roja para el desfile militar por la ocasión del 70 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre Alemania nazi. En el orden internacional, en medio de vicisitudes y clima político crispado, la canciller de Venezuela ha viajado sorpresivamente a Irán en una visita de 24 horas que no fue anunciada. Delcy Rodríguez llegó a Teherán para tratar la situación de la agenda bilateral. La agencia de noticias iraní ISNA informó por su parte que durante esta visita ambos ministros del gabinete de Nicolás Maduro se reunirán con sus colegas iraníes. Y retomando nuestra noticia inicial, vamos a pasar a un reportaje que preparó nuestro colega Adriel Reyes sobre las razones por las cuales los candidatos opositores municipales Hildebrand Chaviano y Juniel López aceptaron su derrota.
Cuando faltaba una hora para cerrar los comicios del domingo, solamente habían votado el 85.19% de los cubanos, la cifra más baja en 34 años, donde la media histórica había sido del 97%. Al respecto, dijo Dagoberto Valdés de la revista Convivencias.
En una hora no pueden votar muchas personas más. La anterior votación fueron 90 y pico%, luego ha bajado considerablemente.
Eso significa que casi 1.200.000 cubanos no se habían presentado a las urnas en las primeras elecciones municipales, donde se nominaron dos opositores al sistema, Hildebrand Chaviano de Plaza de la Revolución y Juniel López de Arroyo Naranjo.
La diferencia tiene 70 votos entre la que quedó en el primer lugar. Esto, cualquiera que sea, fue un éxito. Yo lo considero un logro grande, gigantesco, y haberlos visto pálidos temblar en el conteo, ya eso es suficiente para que yo esté sumamente satisfecho.
Aunque según el reporte oficial, el opositor Juniel López no obtuvo la mayoría de los votos, para él...
Y voy a seguir representando ese nombre que ellos me han puesto ahora desde delegado. Y voy a luchar por tratar de hacerle su vida un poco mejor, más fácil. Ahora que la comunidad me demostró ese apoyo, ahora voy a estar más fuerte al lado de él.
A pesar de las presiones para que la población cubana acuda a las urnas, para el periodista independiente de La Habana, Julio Aliaga Pesán, lo sucedido este domingo marca una victoria.
Lo que sigo pensando es que lo importante es que por primera vez la oposición democrática se presentó y motivó la discusión en los lugares donde se presentó.
Llevándolo al argot del deporte nacional.
Lo que hay en la calle. La isla fue subcampeón, pero para todo el mundo es el campeón. Nosotros fuimos el segundo lugar, pero para todo el mundo ganamos. Y eso fue lo que pasó ayer domingo.
A la más baja tasa de participación en las elecciones municipales en Cuba hay que sumarle las boletas en blanco y las que fueron anuladas. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bien, de regreso a Cuba al Día, siendo las 3 y 11 minutos de la tarde, pues para nosotros siempre es un placer recibir al embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frechette. Con él vamos a conversar los temas de actualidad que están ocurriendo alrededor de la problemática en Colombia, el diálogo de paz y, como siempre, buscamos la Biblia porque el embajador Frechette es la Biblia en el tema colombiano. Muy buenas tardes, embajador, y bienvenido a Cuba al Día.
No, buenas tardes, placer estar con ustedes.
Embajador, ¿en qué punto estamos donde ocurren cosas peligrosas tales como el abucheo del cual fue víctima en el día de ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por lo que se considera una falta de valentía y de postura frente a las ambivalencias de la FARC, que prometieron un cese al fuego y asesinaron a 12 soldados en un poliódromo en Colombia? ¿En qué punto estamos y qué puede ocurrir con este clima de malestar que tiene Santos en su propio país?
Sí, bueno, a ver, el problema es bastante serio. Pero volviendo a la cuestión de las rechiflas que le hicieron al presidente Santos, es la primera vez que le toca eso a él y me imagino que fue sumamente desagradable.
Me imagino.
En mi experiencia, eso ya le pasó dos veces al expresidente Uribe en Colombia, y una vez en Europa y otra vez en Argentina. Así que no es una cosa inédita. Sin embargo, llegó a tal punto que el ministro de Defensa, Pinzón, tuvo que recordarles a los militares y policías que estaban en el encuentro, que era una carrera, ¿no?, estaban rechiflando al comandante en jefe, y solo eso, con eso pudieron callarse. Pero a ver, hay mucho malestar y siempre ha habido entre la policía y las Fuerzas Armadas, porque en las negociaciones las FARC exigen cosas que a ellos no les gustan. Eso no quiere decir que el gobierno las ha aceptado, pero el mero hecho que las hayan indicado las FARC incomoda mucho. Por ejemplo, las FARC se consideran igualitas que las Fuerzas Armadas, es decir, ellos dicen, ustedes no pueden juzgarnos por los disque crímenes que hemos cometido, sino también hacen lo mismo con las Fuerzas Armadas. Ahora, en las Fuerzas Armadas eso no se acepta. Ellos dicen, no, nosotros somos sirvientes del Estado. Si algo hicimos, fue por orden del comandante en jefe. Pero la guerrilla son, pues, unos sublevados, más nada. Así es que hay un montón. También tienen mucho miedo que con un posible acuerdo de paz se reduzcan el tamaño de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahora, francamente, yo entiendo eso, pero no creo que sea la verdad. Y le voy a decir por qué. Porque una gran parte del territorio nacional colombiano nunca ha tenido una presencia estable y fija del Estado. es decir, de la policía, del ejército y otros estamentos del gobierno. Entonces, si es que se da este pacto de paz, tendrían que poner la policía, las Fuerzas Armadas, representantes en todos los departamentos. Así es que no creo realmente que se va a disminuir. Eso no quita, sin embargo, el hecho de que dentro del grupo castrense y de la policía hay miedo que ellos pueden quedar disminuidos. Ya hay muchas otras hay muchos otros problemas. Por ejemplo, la guerrilla exige que cualquier violación de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas sean también examinadas con las violaciones de derechos humanos y los miles y miles y miles de asesinatos. Acuérdense que la guerrilla ha muerto a unos 220 mil colombianos, todos, casi todos, inocentes, mujeres, niños y campesinos, pues indefensos. Así es que el rechiflado de los militares fue una cosa muy incómoda para él, pero él ya sabe, es decir, él sabe perfectamente que los militares y la policía están muy incómoda con el proceso de paz, cómo lo llevan, ¿no? Porque usted sabe, el derecho internacional hoy en día, derecho internacional humanitario, exige que los altos jefes de cualquier grupo similar a las guerrillas colombianas sean juzgadas por sus crímenes. No dicen que digamos los soldados rasos sean juzgados, pero sí los jefes. Ahora, las FARC en Colombia dicen que absolutamente bajo ninguna circunstancia aceptan ser juzgados. Eso incomoda también, no tan solo a los militares, pero también al pueblo colombiano. Así es que ahí hay un problemón. Y vamos a ver cómo es que sale de esto el presidente Santos. Inmediatamente, cuando se oyeron las noticias estas de estos asesinatos, el presidente Santos inmediatamente dijo que él iba a terminar con el cese de fuego o de bombardeos que él mismo había ordenado que eso terminara y que se tenía que volver al combate para castigar a estos tipos. Ahora, claro, la guerrilla se trató de escudar diciendo de que, bueno, la razón por el ataque era que los militares colombianos estaban acechándolos demasiado. Pero todo lo que se sabe del ataque es que eso fue planeado y fue una cosa totalmente sorpresiva, y lo que quería las FARC era de darle un buen golpe a las Fuerzas Armadas. Así es que las FARC han quedado mal, el gobierno ha quedado mal porque confió demasiado en la palabra de las FARC. Vamos a ver qué efecto tendrá esto en una posible en un posible acuerdo de paz. Pero el hecho es de que la poca confianza que existía a través de estas negociaciones entre el gobierno y las FARC se ha esfumado. Es decir, con esa matanza ya nadie realmente tiene ninguna confianza en que uno puede creerle a las FARC. Claro, gente que realmente conoce eso, y entre ellos yo creo que soy uno, yo nunca he confiado en las FARC. Ellos dicen cualquier cosa para tratar de esquivar cualquier responsabilidad. Es realmente asombroso.
Embajador Mael Frechette, ¿cómo podemos confiar cuando suceden estos hechos? El propio presidente Santos dice que es necesario ponerle un plazo al proceso de paz que va y viene como las olas del mar, pero no acaba de descansar en la orilla. Y le responde la guerrilla, pues que ellos van a aceptar un cese al fuego y piden una veeduría internacional. Dicen que hay ciertos líderes guerrilleros que no están muy de acuerdo con el camino que lleva el proceso de paz en este momento y que tratan de bombardearlo con acciones parecidas o similares a esta masacre contra 12 soldados muertos y 17 heridos. ¿Cuál es su lectura de cómo termina? Y algo muy importante, no olvidemos que el presidente Santos está apostando su capital político con un deseo muy grande de obtener el Premio Nobel de la Paz.
No, no, claro que sí, tienes toda la razón. En primer lugar, hay muchos de los miembros de las FARC que son muy marxistas y no le tienen confianza al gobierno, y además que se están enriqueciendo a raíz del narcotráfico y del minerío ilegal. Así es que yo no tengo la menor duda que si se fuera a llegar a un acuerdo de paz, habrían ciertos números, tal vez varios cientos de guerrilleros que no se plegarían y el gobierno tendría que perseguirlos, tratar de capturarlos o al final exterminarlos. Así es que no me extraña nada, y para el pueblo colombiano también no es extraño que se ventilen declaraciones de este tipo. Ahora, ¿cuál es la situación? El presidente Santos quiere mucho que estas negociaciones terminen antes de octubre de este año, es decir, unos 6 meses de aquí, y además que se haga un referendo en unas elecciones locales en octubre de este año para que el pueblo ratifique la cosa, para que entonces el gobierno pueda empezar a hacer cumplir eso. Ahora, a las FARC no les interesa para nada esa fecha de octubre de este año. Ellos tienen mucho tiempo y lo que están tratando de hacer es delimar poco a poco la resistencia del gobierno para ver si sacan una mejor cosa. Bueno, hay que reconocer que ellos dicen que quieren, número uno, derechos políticos, es decir, que ellos todos puedan ingresar, si es que quieren, a la política, y no quieren ni un día de cárcel por los crímenes atroces que han llevado a cabo durante todos estos años. Así es que hay ahí un interés encontrado. Y entonces ellos esta misma mañana salieron a decir que no, esa cuestión de ponerle un plazo es una navaja de doble filo y que puede hacerle daño también al gobierno. Pero para Santos el acuerdo antes de octubre es supremamente importante. Así es que yo creo que él va a tratar de hacer todo lo posible. Ahora, también cuando uno negocia con un tiempo fijo, como lo está haciendo el gobierno, digamos que digan, ya, el 1 de octubre tenemos que tener una cosa. Para llegar a ese acuerdo, uno tiene muchas veces, cuando tiene un plazo así, uno está en la defensiva y tiene que cederle más al oponente para poder convencerlo que hagan un acuerdo para esa fecha. Así es que esos son mares borrascosos. Hay mucha piedra ahí en lo que parece ser una laguna.
Pero precisamente hablando de lagunas, y usted habla del referéndum que se tiene que llevar a cabo, el corto tiempo que tenemos enfrente para que todo esto culmine, el pueblo de Colombia todavía no está empapado, no está enterado de la mitad de los acuerdos, de cómo se conforman esos acuerdos, cómo son las cláusulas de los mismos, y yo creo que es demasiado prematuro ya hablar de un referéndum cuando todavía hay integrantes de la FARC que están abogando por dilatar las conversaciones si necesitan la presencia de veedores internacionales porque se sienten ellos agredidos o son ellos los agresores. Brevemente, que me queda apenas 1 minuto y medio con usted, embajador.
Sí, bueno, yo creo que muchos colombianos tienen las mismas preocupaciones que tienen ustedes y que tengo yo. Esto fue un esfuerzo de parte del presidente Santos de terminar con una guerra que ya dura 50 años, pero tiene que ser una cosa que tenga aceptación dentro del pueblo colombiano, y esa es la preocupación. Y con estos crímenes que acaba de cometer las FARC, de pronto esto puede zozobrar. Nadie sabe en realidad cómo es que esto va a salir. Es muy, muy grave.
¿Usted cree que puede presentarle al pueblo de Colombia figuras como Iván Márquez y otros tantos como posibles candidatos a un partido político? ¿Dónde queda la justicia para que la paz se consolide? Brevemente.
No, yo no le veo mucho ahí. Yo creo que lo que va a pasar con el acuerdo, como lo veo yo en este momento, es va a seguir una enorme impunidad en Colombia. Y eso va a ser malo para Colombia y para toda la región y malo para los colombianos. La impunidad no ayuda para nada y hay que eliminarla, sobre todo en Colombia, donde ha existido por muchos años.
Y entonces llegaremos a la conclusión de que podría ser peor el remedio que la enfermedad, aunque todos queremos la paz en Colombia.
Claro que sí, sin duda alguna.
Muchísimas gracias, embajador Mael Frechet, embajador de Estados Unidos en Colombia durante la administración del presidente Bill Clinton. Gracias, como siempre, por poner un poco de luz, ¿no?, a este conflicto que indudablemente todos queremos que llegue a un final feliz, pero parece que las partes envueltas no están tan seguras de ellos. Así que a todos ustedes, muy buenas tardes. Les dejo ahora en la grata compañía de Omar López Montenegro, que ya viene entrando a los estudios de Cuba al Día. Paso a boletín de noticias y hasta mañana, si Dios quiere, nuevamente aquí en Cuba al Día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro querido amigo y colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y durante esta semana mi colega Cari Roque, quien me antecedió en la primera media hora y quien les habla, conduciremos el programa. Y como siempre en esta segunda media hora vamos a tener las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba. Periodistas independientes, activistas de derechos humanos, líderes de oposición política. En esta oportunidad tenemos un acostumbrado huésped de nuestro programa. Se trata del periodista independiente Alejandro Tur Valladares desde La Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos. Alejandro, bienvenido a Cuba al Día.
Gracias, Omar, a ti y a Cari por invitarme nuevamente a su programa.
Alejandro, sabemos que estuviste fuera de Cuba en un curso de preparación. ¿Puedes contarnos algo acerca de esta experiencia que estuviste haciendo? ¿Dónde estabas?
Sí, este último viaje fue a Suecia, donde hay un movimiento fuerte liberal. Yo, paralelo a la labor de periodista, pues también me desenvuelvo en el ámbito político con el Partido Liberal de Cuba. Y bueno, recibimos una invitación del CID, que es una organización que ha tenido mucha incidencia dentro de Cuba, bueno, para que tomáramos un curso de capacitación sobre ideología y un poco que conociéramos cómo es la sociedad sueca, cómo son sus instituciones políticas, cómo funciona. Hicimos un recorrido por lugares bien significativos como el Parlamento sueco, allí pudimos conversar con algunos políticos. En fin, fue una experiencia bien interesante.
Alejandro, una experiencia de este tipo y viajes de este tipo que se están produciendo, digamos, a menudo, ¿cómo te sirve esta experiencia para tu trabajo dentro de Cuba? ¿Cómo te hace trabajar mejor, ya más allá del periodismo independiente, como tú bien mencionas, dentro del Partido Liberal Cubano?
Sí, lo más importante es que te aporta un grupo de referentes que si no los viven, no los tienes. Generalmente todo el conocimiento que tenemos los civilistas cubanos es a través de la literatura, ¿no? Nos hemos formado teóricamente, pero no hemos vivenciado ninguno de estos procesos que se describen en los textos. Entonces, poder palpar de cerca estas realidades, conocer las luces y las sombras que tienen estos sistemas, verlo desde el ángulo humano, ¿no? ¿Dónde tiene éxito, dónde falla? Pues sin lugar a dudas nos permite visualizar el camino que debemos recorrer para lograr que Cuba algún día pues tenga vamos a decir, los éxitos que en lo económico, en lo político, en lo social tienen estas sociedades.
Alejandro, pasando a un tema de más actualidad, algo que prácticamente está sucediendo en estos momentos, el gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo, se encuentra al frente de una delegación de hombres de negocio, de diferentes compañías, ¿no? Como por ejemplo Pfizer, el gigante farmacéutico, algunos otros empresarios, se encuentran en Cuba en estos momentos. Y me gustaría citarte textualmente lo que dijo, por ejemplo, uno de los empresarios que viajó con Mario Cuomo, Ward Dobbins. Ward Dobbins dijo, él es el dueño de United Apple Sales, es una compañía de New York que vende manzana, y dijo, he decidido que quería ser el primero y que ellos, su compañía, fuera la primera compañía en embarcar una gran cantidad de manzana después que el embargo sea levantado, dijo Dobbins. Mucha gente cree que de pronto se va a producir un boom económico y van a haber grandes negocios en Cuba, pues una vez que se declare levantado el embargo, y por qué no, a partir de ahora también. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hasta qué punto son reales estas expectativas de grandes negocios en Cuba?
Mira, yo lo que entiendo es que está habiendo una estampida de empresarios, sobre todo a partir de los cambios que produjeron el 17 de diciembre, buscando posicionar en Cuba sus empresas de cara a la probable desaparición de los Castro en un futuro inmediato. Están apostando al hecho de que, bueno, una vez que los Castro no estén, quien le suceda va a tener que por fuerza ir haciendo gradualmente aperturas en lo económico, en lo político, y que, bueno, cuando ese momento llegue y llegue a flore de forma plena la democracia en Cuba, ya ellos van a tener presencia y por lo tanto estarían ocupando los espacios que otros entonces empezarían a disputar. Este problema, esta tesis tiene, a mi modo de ver, dos grandes problemas, ¿no? Uno es que el futuro no suele ser predecible. Generalmente sucede algo diferente a como lo imaginamos, ¿no? Y si no, recordar aquella famosa tesis que había de que cuando Fidel Castro saliera del poder, pues que los cambios iban a ser definitivos porque Raúl Castro iba a ser incapaz de timonear la nave nacional. Y bueno, ya llevamos más de una década con Raúl Castro en la silla presidencial. El otro aspecto que veo es, lo denunciaba el propio Václav Havel, que decía que los sistemas totalitarios de corte comunista tenían la capacidad de cobrar vida propia y en cierto periodo de su evolución dejaban de depender del caudillo, es decir, dejaban de ser un sistema personalista y se institucionalizaba, adquiría entonces una suerte dinámica de la cual dependía su existencia. Con la falta de carisma de Raúl Castro, ha debido ir cediendo cuotas de poder y delegar responsabilidades en instituciones, y esto ha reforzado la llamada institucionalidad, que no es muy elevada en Cuba, pero no obstante ha habido un cambio en los estilos de mando dentro de Cuba, y esto pudiera garantizar la continuidad del sistema actual más allá de la presencia de Raúl o no. Entonces, quienes están apostando a que tras la salida de Raúl Castro hay un cambio y no hay actores externos que ayuden a los actores prodemocráticos cubanos a forzarlo, pues me parece que están apostando en falso.
Pero Alejandro, hay un punto importante en esto, y es que estos hombres de negocio no están apostando a la desaparición de los Castro, es decir, están haciendo los negocios tratando de hacer los negocios con los Castro en el poder ya en este preciso momento. Hay un editorial del diario El País donde dice que España tiene que apurarse en la carrera que se va a desatar, una feroz carrera por el mercado cubano que ya está en marcha a partir del 17 de diciembre. Mi pregunta en este sentido es, ¿este fenómeno, esta feroz carrera que se ha desatado, es un fenómeno natural, espontáneo, o es producto de que el régimen en cierta manera está vendiendo la imagen de Cuba como una presa disponible para el que llegue primero y por de ahí se desata esta carrera? ¿Es casual o es preparada por el régimen?
Mira, yo creo que es espontáneo, yo creo que era algo que se venía esperando hace mucho tiempo y a partir de un cambio de condiciones, pues han visto, han identificado que es el momento de lanzarse a correr. Yo pienso que sí, va a haber un cambio inmediato en las relaciones con estas empresas que van a comenzar a invertir y sin lugar a dudas va a haber una oxigenación de la economía nacional. Lo que pasa es que, y eso en eso quiero reiterarlo, es que creo que están apostando al futuro, no al presente. El presente por tener presencia, pero están previendo que las grandes inversiones, la forma de desenvolverse de forma plena va a ser una vez que haya democracia en Cuba. Decía Triana, un economista del centro, creo que es el director del Centro de Economía Nacional acá en Cuba, que el capital, particularmente el empresariado norteamericano, tiene tal fuerza que pondría en peligro al propio poder. Y en ese sentido pudiera ser algo cierto, por lo tanto yo preveo que el régimen también está identificando ese peligro y por lo tanto va a limitar la capacidad de estas empresas de invertir o de tener presencia. Es decir, va a aprovechar aquello que le pueda ofrecer capacidad de supervivencia, pero no va a poner en peligro su estabilidad y, por lo tanto, cuando vea que la presencia, la forma que están permeando la economía de la isla, estas grandes transnacionales, pongan en peligro su estabilidad, pues van a tratar de limitarla.
Bueno, precisamente y en esa misma cuerda, Alejandro, tenemos ejemplos como los de China, Rusia, en los cuales han demostrado que esta teoría de que las grandes empresas pueden cambiar los sistemas dictatoriales, que la inversión genera apertura económica, esta apertura económica genera después apertura política, no parece confirmarse por la historia en ninguno de los recientes regímenes que han emprendido este camino. ¿Por qué podría ser en Cuba diferente?
Sí, es cierto. No creo que haya muchas cosas. El gobierno todavía tiene un control prácticamente absoluto de todos los espacios de la vida nacional y por lo tanto tiene capacidad de maniobra y va a estar monitoreando todos estos procesos. Aquellos que pongan en peligro su permanencia, reitero, pues los va a tratar de abortar de antemano. Por lo tanto, estas empresas tampoco van a hacerse ilusión de que van a tener una presencia significativa. Yo creo que sí van a abrirle espacio y van a permitirle que tengan que se manifiesten dentro de la geografía nacional, pero sin grandes pretensiones. Estas pretensiones entonces sí podrían ser posibles en el futuro si Cuba algún día provoca un cambio definitivo en los países.
Alejandro, volviendo al tema de la visita del gobernador Mario Cuomo, que tiene mucho que ver con esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Uno de los grandes temas en esto, y traíamos el ejemplo de este empresario dueño de una empresa de manzana, es el tema de la agricultura. Ha habido un gran tema que se ha estado mencionando recientemente, que es la famosa agricultura urbana. El régimen ha hecho varios ensayos con la agricultura. Como tú decías, algunos de estos empresarios pues quieren estar presentes, están apostando un futuro bastante incierto. ¿Tú crees que de alguna manera estas inversiones o preinversiones puedan ayudar a este tipo de fenómenos? Y me gustaría que me contara cómo ha estado funcionando esto de la famosa agricultura urbana.
Bueno, te respondo primero de atrás para adelante. La agricultura urbana es un desastre, aunque si lees el drama, aquello es un éxito profundo. El juego de la provincia donde yo radico, que en varias ocasiones ha salido como la provincia más destacada en este ámbito, y cuando tú visitas fundamentalmente lo organofónico, que es donde se desarrolla principalmente esta actividad, pues te das cuenta de que muy poco aportan a la mesa del cubano. Es decir, hay más un factor propagandístico que de realidad concreta. La inversión extranjera pudiera de alguna manera reactivar la agricultura. De hecho, por ejemplo, ya existen algunos inversores como es esta supercompañía brasileña, creo que es Odebrecht, como se pronuncia, que
así mismo
ya adquirió un contrato por 10 años, el Central 5 de Septiembre acá en Cienfuegos, y lo tiene operando aparentemente con cierto éxito. El problema está en ver hasta qué punto toda esta inversión va a redundar en beneficio del cubano de a pie, este tipo de inversión todavía nosotros no lo percibimos, que está derivando hacia un beneficio directo hacia la población. Entonces, pudiera ser que para el régimen esto aporte mayores recursos, pero habría que ver en un tiempo prudencial cómo va a influenciar, cómo va a incidir de forma positiva en que el cubano, bueno, sienta alivio a sus penurias.
Hablando precisamente de las penurias de cubano de a pie, como sabemos siempre, cubano pues siempre busca una manera pues humorística de referirse a las cosas. Me cuentan que hay una especie de merengue crítico del tema de la salud pública en Cuba, un tema que de verdad ha estado en las redes sociales bastante amplio, todos los problemas de la salud pública en Cuba. ¿Hasta qué punto se ha hecho popular esto, Alejandro? Cuéntanos algo, cómo la gente está, pues digamos, hasta en cierto sentido, repitiendo o tarareando esta canción.
Una canción musical que aproximadamente
4
minutos
Alejandro, estamos teniendo problemas para escucharte, se oye entrecortada tu voz, como lejana, como si estuvieras hablando por un parlante. ¿Pudieras cambiar de alguna manera a ver si te oímos mejor?
Estoy cambiando la posición.
Ahora te escucho muy bien.
Te decía que la pieza parodia al éxito musical de la popular cantante Larisa Bacallao, el que se titula Que suenen los tambores.
Alejandro, discúlpame, vamos a poner un pedacito de la canción que la tenemos ahí y después tú la comentas, ¿te parece?
Me parece bien.
Yo creo que necesito un doctor. Esta próstata no se cura. Hasta que los médicos lleguen, uno está en Pangola, otro pa' Venezuela, el médico de guardia.
Ahí está, uno pa' Angola, otro pa' Venezuela, el médico de guardia. ¿Qué nos tiene que decir de esto, Alejandro?
Oye, es increíble el impacto que está teniendo, porque es que de alguna manera los ciudadanos están viendo reflejados los problemas que están viviendo a diario en este sector. Es triste, nosotros incluso hemos sacado algunos reportes de personas que han fallecido por mala manipulación médica, y esto es un fenómeno que ha ido creciendo en la medida que el gobierno ha ido exportando más y más médicos. Los que están asumiendo las responsabilidades de los galenos son estudiantes que los pobres no tienen ni la formación ni la experiencia que se requiere para poder diagnosticar, poder recetar para las enfermedades, y se están viviendo realmente desastres, fenómenos que en definitiva están repercutiendo en la salud y el bienestar físico de las personas. Entonces, este ha sido el secreto de por qué esta canción ha tenido tanto impacto, ha sido tan comentada y tan compartida a través de las redes o a través de las memorias flash, que tú sabes que es el mecanismo por excelencia con el cual los cubanos comparten información.
Alejandro, esta canción evidentemente combina la música popular, bailable, cómica, con el humor para tocar un tema sensible. Y hago resaltar estos puntos porque generalmente, por ejemplo, cuando la oposición o los grupos de derechos humanos buscan enviar su mensaje, tal vez lo hacen de una manera un poco, tal vez demasiado seria. ¿No crees tú que esto también serían buenos vehículos para transmitir cosas más profundas o tan profundas? Porque no creo que haya nada más profundo que jugar con la vida de un ser humano. ¿No crees que esto pudiera ser un vehículo ideal y que algunos miembros de la oposición, organizaciones de derechos humanos, tendrían que aprender de esto?
¿Cómo no? Y de hecho creo que ya hay algunos grupos que han tomado nota de esto. Por ejemplo, he visto algunos videos de un impacto donde han utilizado el humor, han utilizado situaciones cómicas para reflejar realidad, y eso me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, recuerdo haber sacado en Cubanet una crónica acompañada de un video donde aparece este personaje que se convirtió muy famoso en Cuba, Pánfilo, donde aparece nuevamente pues hablando de que sí hay hambre y que no se, y que no lo van a callar. Es decir, ese tipo de herramientas hay que emplearla más, hay que de alguna manera contribuir a que se conozca, y creo que el mensaje a la población le llega de esta forma mucho mejor que con un peque político del cual ya la gente está saturada, la gente, los términos, conceptos, las ideas políticas ya están saturadas. Entonces, este tipo de fórmula de comunicación, pues sin lugar a dudas, mucho más efectiva.
Alejandro, mencionabas cuando hablabas de la canción de casos incluso donde la gente ha perdido la vida. Mi pregunta es, ¿qué sucede en estos casos? ¿Qué recurso tiene la gente de alguna manera? No digamos ya ni siquiera de recibir una reparación en bienes económicos, o dinero, o bienes materiales, sino de alguna manera encontrar responsables. Generalmente, ¿se hace justicia en estos casos?
Bueno, la experiencia que tengo no ha resultado un final feliz. Es decir, primero, compensación no hay ninguna, ni económica ni ninguna índole. Y lo otro es que generalmente, como se dice acá, se les pasa la mano a las personas que están implicadas. Un caso en particular que traté con profundidad, incluso la familia me visitó cuando supo que había salido la información para agradecerme porque se conociera lo que había pasado con su familiar, que finalmente, lamentablemente, falleció. Pues a los que estuvieron implicados en esta situación, simplemente lo que hicieron fue trasladarlo de local. Uno estaba en un policlínico, lo pusieron en un consultorio de estos médicos familiares, pero está en el barrio. Otros lo desaparecieron, que no se sabe dónde está, probablemente lo hayan mandado a cumplir alguna misión para sacarlo del ojo, de la mirada de los familiares o de la crítica, y eso simplemente se queda en ese tipo de situación. Se certifica muchas veces, por ejemplo, cuando ha habido un error médico, se certifica otra cosa para meter bajo la alfombra lo que realmente aconteció.
¿Por qué este procedimiento, Alejandro? ¿Por qué se trata de meter las cosas debajo de la alfombra? ¿Para no admitir que fracaso de la dichosa potencia médica o por la característica de estas personas que son miembros del partido o algo así? ¿Por qué sucede?
No, yo creo que va encaminado en el primer aspecto que tú has mencionado. Es decir, de todos modos, el hecho de reconocer que está sucediendo esto señala también la acción política que sigue el Ministerio de Salud con la emisión de profesionales fuera de Cuba. Esto se habla, por ejemplo, una cifra de 40.000 profesionales de la salud que están cumpliendo misiones en estos momentos. Y, por supuesto, esto le da una sustancial aporte a la economía del gobierno, que se habla hasta 6.000 millones, siendo el primer renglón de captación de divisas que tienen. Y no van a renunciar a ello. Esto ha sido un prejuicio de la calidad en estos servicios. Y muchas consultas que están siendo atendidas por enfermeras, algunas con experiencia sin lugar a dudas, pero no dejan de ser enfermeras, para poder dar respuesta a las necesidades de la comunidad en la zona donde están laborando, porque simplemente no hay médico. Y si vamos a hablar de especialistas, bueno, ya es un tema mucho más agudo, porque a veces en todo un hospital hay un solo especialista en una rama específica, y cuando enferma o simplemente toma vacaciones, pues el hospital se queda sin ningún tipo de profesional de esta especialidad.
Muchísimas gracias, Alejandro Tur Valladares, periodista independiente desde Cienfuegos, La Perla del Sur. Gracias también a mi colega Cari Roque, que me antecedió en la primera media hora, Juan Pendaz en el control técnico y nuestra productora Ofelia Oviedo. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana a la misma hora en sintonía aquí con Cuba al Día.